Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este programa, una vez más, una coproducción de Epicentro TV y de La República. El día de hoy estoy reemplazando a David Gómez Fernandini, quien se encuentra ocupado en diversas actividades, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible y de estar a su altura. La semana ha estado, en realidad, solamente ayer ha estado cargada por noticias que tienen que ver con la ofensiva, al parecer la ofensiva final, la etapa final del ataque contra la institucionalidad y concretamente contra la Junta Nacional de Justicia. Precisamente nuestro primer titular, el titular más importante de esta mañana, tiene que ver con eso, con que la comunidad internacional está alertando sobre el golpe parlamentario sobre la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué ocurre? ¿O qué ha ocurrido ayer? Que organizaciones a las cuales el Estado peruano pertenece y, por lo tanto, con las que tiene obligaciones, con las que tiene acuerdos o compromisos, como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado ayer alertando a la comunidad internacional del golpe que el Congreso de la República pretende dar contra la Junta Nacional de Justicia, luego de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobara el informe aún pendiente de redacción, ojo con eso, para remover a los integrantes de la Junta por una supuesta causa grave. Causa grave que un primer informe de la Comisión de Justicia no había encontrado ayer, pero que se desestimó absolutamente, y luego surgió un segundo informe que decía que sí había causa grave por tres casos, y en consecuencia había que destituir a los integrantes de la Junta. En la comunidad internacional, ¿quién se ha pronunciado? Nada menos que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados, una funcionaria de altísimo nivel a nivel de la ONU, Margaret Satterwhite. Ella ha dicho lo siguiente a través de dos tweets que publicó el día de ayer en su cuenta. Ha dicho, primero, estoy siguiendo de cerca los eventos en Perú. Me preocupa la posible aprobación en el Pleno del Congreso de un informe que recomienda remover a la totalidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia mediante un mecanismo sumario. Esto de sumario lo tienen clarísimo en la ONU. Lo tienen clarísimo. Hay un siguiente tuit, decía que eran dos, en el que la funcionaria de la ONU agrega: la Junta Nacional de Justicia cumple el papel de un consejo judicial, que son órganos importantes para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. Claro, porque la Junta nombra y destituye, etcétera, a los jueces y fiscales del país. El derecho, dice la funcionaria de la ONU, a un juicio justo, conlleva el requisito de un juez imparcial, íntimamente ligado al libre e independiente desempeño de la Junta Nacional de Justicia. Claro, pero en el caso del Congreso, este procedimiento, al parecer, no es imparcial. No es evidente que la ONU tiene claro que aquí no existió un procedimiento previamente establecido para someter prácticamente esta suerte de juicio sumario a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay expertos serios que han dicho, y detalla, ¿no?, que han dicho que el derecho internacional le da una protección especial a los operadores de justicia, precisamente para evitar presiones de poderes externos, del poder político. Que exista un procedimiento es una garantía para evitar que se les remueva a los jueces, a los operadores de justicia, a los administradores de justicia, por motivos políticos. Por eso la ONU, la CIDH, la OEA, los organismos de derechos humanos, además, se están manifestando. Por eso están llamando la atención. Este golpe parlamentario, que es una maniobra de las bancadas fujimorista, serronista, López Aliaguista, acunista y sus aliados, está a un paso de ser ejecutado. Se presumía que el día de hoy iba a ponerse en agenda en el pleno, porque hoy hay pleno, desde esta mañana empieza, pero aún no hay noticias. Sin embargo, si no es hoy día, será el fin de semana, o será la siguiente semana, o después. En realidad, esto solamente parece cuestión de tiempo. El tema lo pueden estar pateando para poco más adelante. Pero el golpe que preparan ya está en la mira de la comunidad internacional y parece ya un hecho por lo que ha aprobado la Comisión de Justicia del Congreso. El segundo hecho que hemos seleccionado para ustedes está relacionado a este mismo caso, a la Junta Nacional de Justicia, porque después de la presentación del primer Otárola, Alberto Otárola, el día miércoles ante la OEA, el día de ayer hubo una asamblea, hubo una reunión del Consejo Permanente en la OEA, en esta organización, y su secretario general, Luis Almagro, que es un funcionario, el máximo funcionario de la OEA, dijo algo referido al Perú. Dijo que las instituciones son fundamentales, y estoy parafraseando lo que dijo el más alto funcionario de la OEA, son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. Y se refirió a la necesidad de sostener la independencia de la Junta Nacional de Justicia. La mencionó, puntualmente la mencionó. Escuchémoslo, por favor.
Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartíamos la necesidad de la independencia de la Junta Nacional de Justicia, de OMPE, de la Fiscalía contra la Corrupción. Y la OEA definitivamente seguirá con ustedes, Perú, acompañando, dando seguimiento y esperamos, en ese sentido, pronto aceptar una invitación para visitar su país. No queremos terminar esta intervención sin expresar a usted, a su gobierno, al pueblo de Perú, nuestro saludo. Sepan que en estos tiempos de crisis, de cambios bruscos, el Perú tiene un aliado para trabajar, para defender la democracia, para defender las instituciones, para colaborar con el pueblo y en el camino hacia el desarrollo sostenible. Gracias.
Se fue el secretario general de la ONU, el señor Almagro, y no olvidemos que el día de ayer también fue noticia muy importante que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, también de la ONU, lanzó este informe demoledor para el gobierno peruano. Este informe lo publicamos el día de ayer en Epicentro, ha salido en prácticamente todos los medios. En Epicentro también le dimos un espacio importante porque el tema es importante, porque el informe concluye que el Estado peruano violó derechos humanos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, que provocaron muerte de medio centenar de peruanos y centenas de heridos. O sea, el informe presenta, así como otras organizaciones anteriormente lo han hecho, presenta evidencias y documenta las conclusiones a las que llega. Los detalles, decía, los entregamos en este informe, precisamente ahí lo están viendo en pantalla, están viendo allí la carátula del informe, sobre la violación de derechos humanos en el Perú durante las protestas. Y allí se señala que esto no le cae nada bien al gobierno peruano, debido a que en menos ya de 3 semanas, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a reunir para evaluar y hacer seguimiento a las recomendaciones que hizo esta organización al Perú después de las muertes, que hoy se investigan por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo las recomendaciones? Bueno, es una pregunta de rigor. Es una pregunta de rigor si se están cumpliendo o no las recomendaciones, y la CIDH evaluará si se están cumpliendo o incumpliendo. Pero hay muchas críticas, ojo, muchas observaciones. Ahora, el alto comisionado de la ONU no solamente se refirió a las marchas, también dijo algo muy importante sobre la coyuntura, sobre el contexto actual. Dijo, es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como para garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales. Es una referencia obvia, estimados amigos, al problema de la Junta Nacional de Justicia y al golpe parlamentario que se prepara en el Congreso. Y hay un tema relacionado que tiene que ver con nuestro cuarto titular. Vamos con nuestro cuarto titular, por favor. Es que la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, dijo ayer que en el caso de la Junta Nacional de Justicia no hay nada que a ella la involucre, absolutamente nada. Bueno, ya que estamos bajo la mirada internacional, la fiscal de la Nación fue interrogada ayer por reporteros en la ciudad del Cusco, pertinentemente interrogada, Y entonces, cuando le preguntan por la acción del Congreso sobre la Junta Nacional de Justicia, la doctora Benavides respondió que esa investigación la lleva a cabo el Congreso, es de conocimiento público, pero no hay un tema que me involucre. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal.
Esa es una investigación que viene llevando a cabo el Congreso, de acuerdo a los informes que es de conocimiento público que ha emitido el Congreso. No hay un tema que me involucre, pero eso sí, como Ministerio Público siempre hemos pedido el respeto mutuo a todos los poderes y organismos constitucionales.
¿Qué podría explicar, doctora, esa?
Bueno, lo que dice la fiscal de la Nación es formalmente cierto, porque es una investigación que llevó a cabo el Congreso de la República. Sí, eso todos lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero si bien es cierto, es el Congreso el que realiza este proceso sumario, de nuevo subrayamos, proceso sumario contra la Junta Nacional de Justicia, la fiscal Benavides sabe perfectamente que ella es investigada por esa Junta. ¿Y quiénes son los dos miembros plenos de la Junta Nacional de Justicia más cuestionados por el Congreso de la República? Son Inés Tello de Ñeco, por el tema de la edad, y Aldo Vázquez. Coincidentemente, ellos son los dos magistrados de la Junta que tienen a su cargo las investigaciones más delicadas contra la fiscal de la Nación. Entonces, no es un tema meramente formal. Esto hay que verlo de manera integral y transversal. Por lo tanto, allí hay temas de mucho interés y de mucha relevancia, de mucha trascendencia que se juegan en esta investigación contra la Junta Nacional. Ahora bien, decíamos que el primero Tarola había estado en la OEA. Nuestra quinta noticia tiene que ver precisamente con él, con el primero Tarola, ya no con el caso de la Junta Nacional de Justicia, que la dejamos momentáneamente de lado. Vamos a volver un poquito más adelante. Cuando pongamos una entrevista con el representante del Perú ante la OEA, el doctor Gustavo Adrián Zen, que también se va a referir al tema de la Junta. Pero hagamos un paréntesis para ir con el premiero Tarola, Alberto Tarola, porque ayer, y ese es nuestro quinto titular, nuestra quinta noticia del día, la Fiscalía informó que le había abierto investigación por los contratos con los que se vio favorecido una de sus amigas. Y hoy el diario La República recoge y amplía esa información. Ahí está la noticia en pantalla, que dice que el Ministerio Público le abre investigación preliminar al presidente del Consejo de Ministros por los contratos que logró con la organización De Vida, esta organización que lucha contra las drogas, contra el narcotráfico en el país, por 50 mil dólares, contratos por 50 mil dólares que ganó una de sus amigas visitantes en Palacio de Gobierno. La señora Rosa Rivera Bermeo, ese es su nombre, sí, Rosa Rivera Bermeo. Vamos a echar un vistazo general a lo que informa hoy el diario La República, porque es interesante, hay bastante información y en realidad decíamos precisamente ayer en el programa réplica, este programa de entrevistas que tiene Centro a las 7 de la noche, los martes y jueves, que nadie tiene corona. Pues. Y eso lo decía también el representante del Perú ante la OEA, nadie tiene corona. Es cierto. Pero ojalá que, digamos, ojalá que así como en el caso de los crímenes y que se investiguen, los presuntos crímenes que se investigan por las marchas, el premier Otárola ha pedido ser excluido del caso. Ojalá que aquí demuestre una voluntad de sometimiento al trabajo del Ministerio Público y a las investigaciones para que se sepa la verdad. Ojalá. En fin, el Ministerio Público precisa que, porque lanzó un tuit de ayer, precisa que el premier Otárola va a ser investigado por los cargos presuntos de instigador de los supuestos delitos de colusión en las modalidades simple y en agravio del Estado. Esas fueron nuestras noticias del día, lo más relevante que ocurrió ayer y que sigue resonando el día de hoy y que sigue siendo motivo de reacciones el día de hoy, porque en realidad esto de la Junta Nacional de Justicia es tan relevante que, repito, la ONU, la OEA, la CIDH, organizaciones de defensa de derechos humanos y de la legalidad en América Latina, en el mundo, nos están viendo. Y nos están viendo porque queremos desequilibrar el sistema institucional y democrático, el sistema de poderes. ¿Quién está impulsando esto? El Congreso, esta alianza que habíamos comentado al inicio. Y claro, cuando le preguntan, van a ver ustedes la entrevista al representante del Perú en Telegram, el embajador Gustavo Adriansén, ¿por qué el Ejecutivo no se manifiesta? ¿No se muestra crítico? No, bueno, eso es un tema del Congreso. En la misma línea fue ayer también el ministro de Justicia del sector, a quien le preguntaron, ¿qué opina usted de esta ofensiva del Congreso contra la Junta de Justicia? No, hay que respetar los temas del Congreso. ¿Respetar esa acción del Congreso? ¿Por qué no lo dicen abiertamente? Por eso es que en una parte de la entrevista, que vamos a ver ahora, David Gómez Fernandini y Clara Elvira Ospina le preguntan al embajador Gustavo Adriansén, ¿por qué el silencio del Congreso? Eso parece complicidad. Veamos, por favor.
Luego de la intervención del presidente, como es usual también, hizo uso de la palabra el secretario general Almagro, con frases muy elogiosas también al discurso y a su mensaje, ¿no? Entonces,
y también con un llamado a respetar la institucionalidad del Estado de Derecho, que se entiende claramente como una alerta por lo que ha ocurrido en el Congreso, o el gobierno no lo entiende así.
No soy vocero del gobierno, Clara Elvira, no me pongas en ese compromiso. Lo que sí puedo asegurarte es de que esto es muy típico en la región, en países que no dejamos de ser convulsos, como el Perú. Estas reflexiones son propias de los mensajes que hace la Secretaría General, invocando a los estados a asegurar y a garantizar la tranquilidad, la paz, la seguridad y el respeto a las instituciones democráticas, naturalmente, en un Estado de Derecho, ¿no?
Ahora, tras estas expresiones del señor Almagro sobre la Junta Nacional de Justicia, expresando la preocupación de la OEA por este atentado contra el equilibrio y la separación de poderes que podría perpetrar el Congreso, hoy día también ha sacado un comunicado de la Comisión Interamericana, ¿qué consecuencias podría tener que el Congreso efectivamente remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para el Perú en el sistema interamericano?
Yo espero que no ocurra, David, lo digo sinceramente, y me entrevistaron más temprano, yo llamaba a que se haga un ejercicio de reflexión, un ejercicio de diálogo entre las fuerzas políticas. Yo no puedo estar a favor ni en contra de las decisiones que toma ningún poder del Estado u organismo constitucionalmente autónomo, pero sí me asiste transmitir que esto no deja de ser preocupante para la comunidad internacional, que observa el proceso de desarrollo posgolpe de Estado en el Perú con mucha atención. La solidez de las instituciones democráticas que pudieron oponerse al golpe de Estado del Felón Castillo tiene que demostrarse en todos los aspectos, ¿verdad? Y esa solidez que pudo ponerse enfrente del tirano para desobedecer su golpe de Estado son las instituciones que hoy día nos tienen que ayudar simplemente a consolidar este proceso de democratización en el país. Yo no hago sino hacer votos para que en los días o semanas siguientes que se analice esto en el Pleno del Congreso, se pueda finalmente llegar a acuerdos, llegar a consensos. Llamó la atención aquí en la OEA, que mientras nosotros nos reuníamos y dábamos cuenta del informe de la presidenta de la Comisión de Justicia disponiendo el archivamiento, horas más tarde nos despertemos hoy con una noticia totalmente diferente. Como ustedes podrán imaginar, eso me ha obligado a mí a tomar contacto telefónico con varios de los representantes titulares y alternos que estuvieron ayer en el mensaje, que participaron de todo el evento. En general, he hablado con Almagro temprano y le he explicado todo esto. La preocupación que ellos me han expresado es absolutamente natural y justificable. ¿Cómo es posible que en la noche hagamos una cosa y para la mañana otra, verdad? Entonces, bien tranquilizado, he dicho que esto es un proceso, que se trata de un informe, que el informe tiene que ir al pleno, que se requiere una mayoría calificada y que, bueno, el presidente del Consejo de Ministros y la misión de alto nivel, hace unos minutos los he dejado ya en camino de regreso hacia Capital. Entonces yo estoy seguro que ya la presencia del Premier, del Ministro de Justicia, nuestra Canciller y demás miembros del Ejecutivo va a poder hacer que las aguas vuelvan a sus cauces y no tengamos que lamentar decisiones precipitadas en temas tan importantes como estos. Yo creo que del diálogo vamos a obtener buenos resultados.
Ya, pero ¿qué va a hacer usted? O sea, si yo no quisiera estar en sus zapatos, claramente, ni tengo capacidad ni posibilidad, pero si mañana el Pleno del Congreso decide cortarles la cabeza a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, usted va a estar en un lío porque va a tener que ir a ponerle la cara a la CIDH y a la OEA para explicar cómo es que funciona esa situación con el Congreso. ¿Qué les diría? ¿Ah? ¿Que son unos caprichosos o que están ejerciendo?
La Elvira, si se trata del Perú, pondremos la cara y el pecho cuantas veces sea necesario. Si te lo digo, ya nos hemos adelantado, hemos también expresado a las autoridades que durante la jornada de ayer en OEA nos expresaron muestra de solidaridad y satisfacción por la noticia que hasta ese momento teníamos. Y les hemos explicado también que el Poder Ejecutivo no tiene bancada parlamentaria que lo represente, pero que sin embargo todos los actores políticos del Ejecutivo están actuando naturalmente para lograr un diálogo, una aproximación, un consenso. Y yo confío en que así va a ser, confío en que así va a ser. He explicado también la necesidad de una mayoría calificada para que esto se ratifique. He explicado que hay un informe en minoría también que podría revisarse. Entonces, el ejercicio parlamentario también es muy complejo. Y yo me imagino que, como a muchos, esto puede causarle alguna sorpresa, alguna extrañeza, pero yo estoy seguro que en el decurso del hacer parlamentario esto va a ir encontrando un cauce de solución. Yo tengo mucha fe en que así sea, y estoy seguro que al arribo de nuestra misión de alto nivel, prontamente el primer ministro se va a poner a trabajar en este esfuerzo, como yo lo he venido viendo que lo hacía vía telefónica desde que esto ocurrió.
Uh-huh. Usted señala que, digamos, si bien el gobierno no tiene una bancada con la cual pueda influir en el Congreso para evitar lo que estaban haciendo con la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué el Ejecutivo no ha exhortado al Congreso, por ejemplo, a no cometer ese atropello? Porque, digamos, lo máximo que se ha dicho, la presidenta Boluarte en algún momento dijo, cuando se le preguntó por el tema, es que nadie tiene corona y que se les debe investigar a todos. Pero viendo lo que está pasando, que ya hay una acusación que está lista para ser votada, que además recomienda destituirlos a todos, ¿por qué el Ejecutivo no exhorta o no hace un comentario público en ese sentido? Porque para muchos el silencio del Ejecutivo suena a complicidad.
Yo creo que eso sería una exageración, David, hablar de complicidad, o incluso el término este de exhortar, que hoy día genera tanta sensibilidad. Yo lo que diría más bien allí es que en su momento la señora presidenta y los voceros del Ejecutivo han indicado que se debe respetar el debido proceso, las garantías, y que si hay que hacer un procedimiento, etcétera, que se haga dentro de los márgenes y dentro de las funciones que constitucionalmente le corresponden a cada uno. Los poderes son autónomos, y David, te transmito lo siguiente, esta posición es tan delicada que la participación del Ejecutivo de una manera directa podría ser vista como una indebida injerencia en funciones propias de un poder del Estado. No es que el silencio sea cómplice, sino que uno también tiene que ver que aquí estamos frente a un conflicto, si se quiere, entre poderes, un poder del Estado y un organismo constitucionalmente autónomo, donde el Poder Ejecutivo probablemente lo que le corresponde es hacer un prestador de buenos oficios, una suerte de mediador para buscar que el diálogo se restablezca y se puedan obtener soluciones. Pero una participación directa, yo creo que no sería lo más recomendable. Yo por lo menos, David, me permitiría decir que no la recomendaría.
Bueno, pero lo que está claro es que aquí el Congreso, que el que puede, puede, y que el Congreso hace lo que quiere porque no tiene ningún control, ningún freno de ninguna institución.
Allí, por ejemplo, Clara Elvira, yo quisiera recoger la frase que hace un momento dijo David citando a la señora Presidenta de la República. Nadie está exento del control constitucional, nadie. En el Perú, nadie tiene corona. De rey a paje, todos tienen que actuar en el marco de la Constitución y las leyes. Eso debe quedar absolutamente claro. Y eso no es para los poderes, no es para los organismos, es para todos, para los ciudadanos de a pie como nosotros, para las autoridades, para los organismos públicos y para todos. Entonces, a partir de aquello, creo que deberíamos tener más mesura y más consideración cuando somos autoridades y nos corresponde tomar decisiones para asegurarnos que estas precisamente estén dentro del marco constitucional.
Bueno, fue el embajador del Perú ante la OEA, el representante, el doctor Gustavo Adriansén, en la misma línea de lo que planteó ayer el ministro de Justicia, Nelma Orate, que una participación del Ejecutivo no sería lo más recomendable, porque puede ser vista como una indebida injerencia. ¿Un pronunciamiento es una injerencia? ¿Una opinión es una injerencia? Bueno, conocemos ya, gracias a ellos, la línea del Ejecutivo en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido para mí un gran gusto estar con ustedes, reemplazar a David Gómez Fernandini, mi compañero, y hasta el lunes con grado 5, gracias a Epicentro TV y La República. Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.